Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza este programa en un martes. Estamos ya 23 de agosto. Mira, hoy tenemos series, nuestra sección de series en la tarde. Será en la recta final del programa, eso de las 6:30. Hablaremos, por cierto, de Foundation, la adaptación de la famosa saga de novelas científicas de Isaac Asimov. Nos cuenta esta serie la historia del revolucionario doctor Harry Seldon, que predice la inminente caída del imperio. Él y un grupo de leales seguidores viajan a los últimos confines de la galaxia para establecer la fundación en un intento de reconstruir y preservar el futuro de la civilización.
Los infractores, el doctor Harry Seldon y Gal Dornick, están acusados de delitos tan graves que amenazan no solo a Trantor, sino la existencia misma de la galaxia. ¿Quiere levantarse? Procede del mundo de Helicón, ¿es así?
Sí.
¿Puede decirnos su actual puesto aquí, en Trantor?
Soy profesor de teoría de la probabilidad en la Universidad de Stirling.
Bueno, pues de Foundation nos va a hablar, como digo, Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, a lo largo de la tarde, a partir de las 6:30. Pero hablando de series, me he acordado yo durante toda la mañana de una serie de hace ya bastantes años que se titulaba Nikita. Nikita fue entrenada como asesina y espía por una organización secreta del gobierno que borró su identidad, la División. Fue a finales de los 90, la verdad es que era una serie que a mí me encantaba, yo no me perdía ni un capítulo. Y me he acordado también de otra serie, Killing Eve, una magnífica serie mucho más reciente que se centra principalmente en dos personajes, el de Eve Pollastri, que interpreta a Sandra Oh, es una oficial del MI5 con una vida aparentemente feliz y tranquila y que por razones de trabajo se cruza en el camino de Villanelle, una hilarante, insolente y psicópata asesina interpretada por Jodie Comer. Por cierto, que este personaje le ha valido a esta actriz un Emmy. Me han venido a la cabeza estos dos nombres de ficción, el de Nikita y el de Villanelle, al escuchar que Moscú ha puesto nombre a la autora del atentado con coche-bomba en el que murió la hija de Alexander Dugin, ideólogo de Putin. El nombre es el de Natalia Bobk. Se trata de una agente ucraniana. Bobk se habría instalado en el mes de junio con su hija de 12 años en el mismo bloque de apartamentos donde vivía Daria Dagina, la mujer asesinada, y habría desaparecido minutos después del atentado rumbo a Estonia. Ucrania niega su implicación en el atentado. Si no fuera tan trágico y no pudiera marcar la deriva también incluso de la guerra en Ucrania, tendríamos encima de la mesa un guión cinematográfico espectacular, propio de cualquier serie de espías y de agencias de información. Parece mentira, ¿eh? Parece ficción, pero está pasando. Y es imposible saber qué parte es verdad y cuánto hay de campaña de desinformación. Y lo peor es que nunca sabremos qué ha pasado realmente. Y es que llevamos tiempo viviendo en una especie de realidad inventada en la que ya nada parece sorprendernos. De momento tenemos que estar pendientes de otras realidades del día a día, que también parecen mentira, pero con las que ya nos vemos obligados a convivir y que tienen que ver, pues ya sabes, ¿no?, con la subida de los precios y especialmente la subida de los precios de la energía. Hoy pagamos el precio de la luz a su nivel más alto desde la entrada en vigor del tope del gas. De media, este martes, el megavatio hora se paga 365 euros. Es un 35% más que ayer. Pero ojo, porque mañana pagaremos el megavatio hora a un precio que estará por encima de los 400 euros de media. Y mientras, el precio del gas, que tampoco para de subir, y se cotiza en el entorno de los 244 euros el megavatio hora. El año pasado, a estas alturas, lo pagábamos a 45. Y la previsión para septiembre es que alcance su máximo histórico. Esto podría suponer que una familia tenga que afrontar una factura hasta 4 veces superior a la que pagaba el año pasado. ¿Te acuerdas de cuánto pagabas por el gas en un mes de calefacción, pongamos enero, el año pasado? ¿Tienes el recibo cerca? Pues echa cuentas de lo que nos espera. Y mientras tanto, también nos preocupa la sequía, no solo en España, también en toda Europa. Según el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, el 47% de la Unión se encuentra en una situación preocupante y el 17% en alerta. Ana Huertas.
Según los expertos de este centro, la actual sequía parece ser la peor de los últimos 500 años. Una sequía que pone en peligro varios cultivos. Se prevé que el rendimiento del maíz en grano, la soja y el girasol en la Unión Europea caerán cerca de un 15% respecto a la media de los últimos 5 años. La falta de lluvias y el calor afecta también a la generación hidroeléctrica y a los sistemas de refrigeración de otras centrales y al transporte fluvial, y eleva el riesgo de incendios forestales, sobre todo en España y Portugal. En Países Bajos, por ejemplo, la falta de agua ha afectado a la navegación comercial, la estabilidad de los diques y los problemas de intrusión del agua de mar, además de obligar a reducir la carga de los barcos, que afecta transporte de carbón y petróleo.
Y comienza el ensayo de un nuevo tratamiento, Tecovirimat, en personas diagnosticadas con la viruela del mono. Se va a realizar en la Universidad Británica de Oxford. Carla Otero.
Las vacunas utilizadas para tratar la viruela reducen el riesgo de contagio del virus, pero actualmente no existen tratamientos que aceleren la recuperación en personas afectadas. El nuevo estudio pondrá a prueba en pacientes no hospitalizados la eficacia y seguridad de Tecovirimat, un tratamiento antiviral desarrollado inicialmente para la viruela. El medicamento evita que el virus abandone las células infectadas, frenando su propagación dentro del cuerpo. Entre los síntomas típicos de la enfermedad, declarada en junio por la Organización Mundial de la Salud como emergencia pública sanitaria de interés nacional, figuran sarpullidos y dolorosas ampollas en la piel, fiebre, dolor muscular, inflamación de glándulas linfáticas y raramente podrían generar complicaciones severas.
Y alertan por un acto sobre criptomonedas que se va a celebrar en Madrid y que reunirá más de 7.000 personas el próximo sábado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores recuerda que Mundo Cripto, empresa que organiza este acto y algunos patrocinadores de ese evento, no tienen autorización para prestar servicios de inversión o captar fondos. María Ruiz.
Esta empresa está dentro de su lista gris, en la que incluyen a las entidades que podrían estar captando fondos o prestando servicios de naturaleza financiera sin ningún tipo de permiso ni estar registradas en la CNMV. Además, algunos patrocinadores del evento, como Uboy, BitGet y Vivid, han sido objeto de advertencias por parte del organismo por no estar registrados para ofrecer servicios de inversión, lo que se conoce coloquialmente como chiringuitos financieros. El Bitcoin, la criptodivisa más conocida, se ha desplomado en los últimos meses y su valor ha pasado de casi 70.000 dólares en noviembre del año pasado a unos 21.000 dólares en la actualidad. La caída ha arrastrado a algunos criptoactivos que pasaron en cuestión de horas a no valer prácticamente nada.
Y la UEFA estudia sancionar a 10 clubes europeos por incumplir el fair play financiero. Luis Millán.
Es una información de The Times confirmada por la cadena COPE que afectaría al FC Barcelona. La temporada en cuestión es la del inicio de la pandemia, la 2021, y la sanción sería de carácter económico. Elena Condis, COPE Barcelona. ¿Sabemos cómo ha sentado la noticia en el Barça?
Están tranquilos, de momento no se inmutan, porque fuentes oficiales del Barça aseguran a la COPE que no hay ninguna actuación abierta contra el club sobre el fair play de la temporada 2021. Para hablar de sanciones, dicen, primero debe haber un expediente iniciado y no tienen ninguna notificación, y en todo caso, si llega, añaden desde el Barça, la resolución tardaría meses en concretarse. Mientras, en los despachos esperan cerrar la venta de Aubameyang esta misma semana. Se han acelerado las negociaciones con el Chelsea. Su traspaso sería suficiente para inscribir a Jules Koundé y que pueda debutar ya este domingo contra el Valladolid.
En el Real Madrid, Rodrigo evoluciona favorablemente de sus problemas musculares y Kroos ya está prácticamente recuperado de su proceso gripal. En ciclismo, estamos viviendo la cuarta etapa de la Vuelta a España. Eri Frade, enviado especial de COPE, situamos carrera.
A la que le quedan 52 segundos para llegar a la meta de La Guardia. El último medio kilómetro es durísimo y debería eliminar a cualquier sprinter puro de la lucha por la etapa, o sea que es posible que el triunfo aquí sea para uno de los importantes de los candidatos. Domingo 11 de septiembre, 50 segundos entre la cabeza de carrera y el pelotón. En la cabeza de carrera, Lutsenko, Shaw, Trittners, De Marchi y el español Joan Bou del equipo Euskaltel-Euskadi.
Y en badminton, Carolina Marín ya está en octavas de final del Mundial tras ganar en 2 sets a la canadiense Wen Yuzhan.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Desaparece la escuela, en muchos casos después cierran el bar. El médico antes llegaba todos los días a pasar consulta, desde hace ya unos años lo hace 3 días a la semana, después fueron 2, ahora solamente 1, y rezando, ¿no?, para que pueda seguir pasando consulta al menos una vez a la semana. Y después empiezan a cerrar las farmacias. Esta es una triste, pero una realidad con la que nos encontramos cada día en los pequeños pueblos de España, los pueblos de la llamada España vacía o España vaciada. En España hay 22.200 farmacias. Bueno, de ellas, un 25% están en el medio rural y una cuarta parte de este 25% en municipios de menos de 1.000 habitantes y corren el riesgo de desaparecer. Los recortes en el sector, las bajadas de precios y, por supuesto, la despoblación están acabando con ellas. Y si no, fíjate en este dato. En 2020 había 822 farmacias en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Hoy en día no llegan a los 700. Pero es que para los habitantes de estos pueblos, la farmacia, el farmacéutico, la farmacéutica es fundamental. Lo son siempre, lo han sido durante la pandemia y continúan siéndolo ahora. En esos inviernos duros, en los que esos pueblos están poblados principalmente por gente mayor, que a veces no se pueden desplazar ni siquiera por los medicamentos. Y si es necesario, en muchos casos son los propios farmacéuticos los que cogen su coche y les acercan esos medicamentos a las casas. Es decir, son un servicio que va mucho más allá de lo que es una mera farmacia o, desde luego, del concepto que tenemos en la ciudad de lo que es una farmacia. Así que las farmacias de España, las farmacias del mundo rural, han lanzado la voz de alerta, han lanzado un SOS. Si no hay cambios, podrían desaparecer las farmacias de los pueblos pequeños en 10 años. Y vamos a hablarlo y vamos a comentar ¿a qué problemas nos enfrentamos? ¿A qué problemas se enfrentan los farmacéuticos? ¿Pero a qué problemas se enfrentan todos los habitantes de estos pueblos por esta cuestión? Lo vamos a hacer con Jaime Espolita, que es farmacéutico en Cabrillanes. Es un pueblo de León de 775 habitantes y es presidente además de SEFAR, la Sociedad Española de Farmacia Rural. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O sea, hasta ese nivel estamos llegando, hasta que muchos farmacéuticos de muchos pueblos se estén planteando cerrar.
Sí, lo cierto es que bueno, nosotros desde SEFAR llevamos años avisando de que era una situación que si no se tomaban medidas estructurales, la farmacia rural iba a terminar desapareciendo. Y si bien yo creo que es una profesión muy vocacional, te tiene que gustar, es preciosa, eso sí, yo cada vez tengo más miedo a lo que es el relevo generacional. Es decir, a día de hoy, si no se toman medidas, yo creo que la nuestra, digamos, la actual, es la última generación que va a estar al frente de farmacias rurales.
Saludo también a Catalina Ortiz de Galisteo Pérez, es farmacéutica en Fonsagrada, en Lugo. Hola Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo ves el futuro, Catalina?
Pues lo que dice mi compañero, que el futuro de la farmacia rural tendremos a desaparecer, porque estamos, o sea, la población aquí cada vez va a menos. Tenemos ese problema de que nos cuesta mantenernos porque los precios de los medicamentos cada vez van bajando y sobre todo el problema que tenemos es la población. Aquí en esta zona rural, nosotros la media de clientela es unos 75 años.
Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir, Catalina?
Gente joven aquí no se queda, población no vamos a tener. Dentro de unos años, o sea, será imposible mantener una farmacia abierta en estas zonas.
Claro.
Es imposible.
Imposible.
O sea, económicamente sería imposible. Lo que dice él es una vocación. Estamos aquí más o menos porque tenemos una vocación de servicio público, porque es lo que hacemos. Aquí hacemos de todo. Como hay, la mayoría de las personas no tiene familia, vive sola. O si tienen hijos, los tienen en las ciudades. Entonces, entre semana, el único contacto que tiene prácticamente es con la farmacia o con la ayuda a domicilio, nada más. Que somos los que le...
Sí, sí. Que les echáis
una mano. Una ayuda.
En todo.
Una mano en todo. En, o sea, todo, en todo. Todo.
En Déjame todo. Que salude, Catalina, también a Bárbara María Cobo. Es farmacéutica en Vega de Paz, en Cantabria. Hola, Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
En Vega de Paz hace 40 años erais 2.000 habitantes, a día de hoy sois 700. ¿Qué futuro ves tú a tu farmacia?
Bueno, pues yo tengo dos hijas y no sé yo si van a poder vivir de ella, la verdad. Yo la heredé de mi madre, pero de la farmacia que tenía mi madre a la que tengo yo, pues ha cambiado mucho. La gente se ha ido a las ciudades o a pueblos grandes y ya no vuelven. Tienen hijos, tienen hipotecas en esas ciudades y a la Vega van pues en vacaciones cuando pueden, si pueden. No sé, yo lo veo un poco negro, ¿eh? Yo creo que la administración tenía que ayudarnos a las zonas rurales dando subvenciones, dando descuentos en el IRPF, dando ayudas, dando beneficios por vivir en una zona rural, que es lo mejor. Que cuando la pandemia todo el mundo quería vivir en lo rural. Pero claro, no vamos a vivir solo cuando la pandemia, hay que vivir todo el año, porque las facturas hay que pagarlas todo el año.
Déjame que salude también a Irene Molina Costela, farmacéutica en Tiena, en Granada. Hola, Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu pueblo, Tiena, tiene 921 habitantes, un poquito más poblado que los municipios anteriores. Aún así, ¿también va a menos o en tu caso más o menos os mantenéis?
No, va a menos y bastante, vaya. En general, Tiena forma parte de un municipio, del municipio de Moclín, somos 7 pueblos, y en todos los pueblos ha bajado la población, pero bastante. De hecho, nosotros también atendemos a un botiquín que hay en una aldea pequeña de aquí, en el mismo municipio, que se llama Limones, en lo que podría haber unos 200, 300 habitantes y ahora mismo, pues en invierno puede haber unas 40 o 50 personas, no más. Pero además con una media de 80 años que necesitan ayuda para todo y en todo. Y si no es por la farmacia y por las auxiliares de ayuda a domicilio que prestan su servicio allí, pues serían pueblos totalmente aislados. Pero claro, yo entiendo que la gente se vaya de los pueblos en el sentido de que no hay medio con el que ganarse la vida, no hay servicio. Entonces yo creo que hay que poner el foco en las políticas, en las políticas que se desarrollan para mejorar, para evitar esta despoblación. No todo el mundo tiene que vivir en la ciudad. Yo creo, como decía mi compañera, que en los pueblos se vive bien, pero hay que darle a la gente con qué comer. Si no, por muy bien que se viva en el pueblo, si no hay trabajo, no hay vivienda, no hay comunicaciones, buenas comunicaciones, pues es imposible que la gente se quede.
Y una farmacia entonces pues se vuelve también insostenible, lógicamente. Claro. Vamos a analizar un poco más lo que os está pasando, Jaime, porque alguien que no conozca bien el tema dirá, buah, pero si de una farmacia se tiene que vivir muy bien, porque es algo que siempre vendes. Tú imagínate, por mucho que haya gente mayor y por mucho que en los pueblos haya cada vez menos población, dice, solamente con los jubilados que viven ahí, que la mayoría seguramente pues tienen que tomar un montón de medicinas, pensarán, pues con eso ya vivís. A ver, es que esto no es así. Es que las bajadas de los precios, esto quizá alguien no sepa cómo se está afectando. Y luego lo que alguien ha apuntado, no sé si ha sido Catalina o Bárbara, claro, vosotros pagáis, entiendo, lo mismo, es decir, los mismos impuestos que si la farmacia, en vez de tenerla, en este caso, como es en tu caso, en Cabrillanes, en León, estuviera aquí, en la Castellana, en Madrid. Explicadme esto, Jaime.
Exactamente lo mismo. Bueno, eso por un lado, es decir, yo soy consciente de la imagen o la fama que tiene la oficina de farmacia en España, que poco menos pues es un negocio seguro y que uno está montado en el dólar. Y, hombre, si ves los números de, digamos, de la farmacia española de la media, pues, pues uno puede pensar que efectivamente que es un, seguro, es un negocio seguro. Pero esto es lo que lo de comerse un pollo. Si dos personas se comen un pollo, hay veces que uno se come un pollo y el otro no se come nada. Es decir, no estamos ni mucho menos en la media de las farmacias rurales. ¿Qué ocurre? Que desde el año 2000 se empiezan a tomar medidas de contención del gasto farmacéutico y cada año, cada seis meses, nos bajan además los medicamentos bastante. Estamos hablando de algunos medicamentos del 30 al 40%. Es decir, a día de hoy los precios, hay medicamentos que están a un 10% de lo que costaban hace 20 años. ¿Qué ocurre? Que si dices, tomo estas medidas porque, digamos, el sector de media las puede aguantar, claro, lo que estás perjudicando es aquellas farmacias que, digamos, eso que le ha restado era precisamente su beneficio. Por otro lado, pues tenemos un sistema de planificación en España como el que tenemos, que es que precisamente para que las farmacias pues estemos dispersas y haya, digamos, una capilaridad en el acceso al medicamento, sin embargo, no somos de un modelo retributivo de manera que yo en mi farmacia únicamente obtengo ingresos por dispensar medicamentos, con lo cual a menos población, menos ingresos. Y sin embargo, servicios de guardia, etcétera, que en mi caso, por ejemplo, son de seis meses, pero es que no soy un caso particular, es que en el medio rural hay muchísimas farmacias haciendo seis meses, incluso un año de guardia, pues son servicios que no, que digamos que la administración no te los paga. ¿Qué ocurre? Que en estos últimos 20 años, sobre todo, que es cuando ha entrado en declive, digamos, la farmacia rural, se han multiplicado los gastos, pues igual por 5 por 6, y en cambio los ingresos, a menos población y medicamentos más baratos, digamos, pues han reducido muchísimo. Entonces, lo que pedimos es, por un lado, que la administración, digamos, a la hora de pagar a estas farmacias, no les pague únicamente por los medicamentos que dispensan, sino por otros servicios que están haciendo. Y por otro lado, que quizás sea más importante, pues que la administración de verdad tome medidas, porque yo oigo hablar mucho del reto demográfico y de medidas que se van a tomar, pero me da la sensación que son medidas que se toman desde despachos de grandes capitales sin tener muy en cuenta lo que necesita en realidad la zona rural, para, más que nada para atraer a la gente joven.
Totalmente, porque a ver, Catalina, es que la labor que hace la farmacia en un pueblo pequeño y todos los pueblos de la zona a la que le corresponde, como bien decíais, va mucho más allá de ser un negocio, es decir, que vende y que por lo tanto tenéis que salir adelante porque al final vosotros tenéis que ganar dinero. Es que ofrecéis un servicio muy importante para muchas personas, además mayores, que se quedan ahí durante todo el año y que a veces no tienen el apoyo ni de la familia ni de nadie más. Y vosotros estáis ahí, de guardia, como quien dice, y pensáis que a lo mejor por eso se os debería, no sé, potenciar, no sé si subvencionar o a lo mejor echar una mano, ¿no?
Mira, nosotros ya no es que estemos, bueno, en mi caso yo estoy de guardia 6 meses al año. O sea, la semana sí, semana no. Pero es que después ahora tenemos un problema, que como tenemos la falta de médicos, nosotros tenemos que adelantar la medicación a esa gente muchas veces. Con el consiguiente problema que después el médico decide a ver si te queda hacer la receta o no. Tú no le puedes obligar tampoco a esta gente mayor a que te pague una insulina, que te pague un inhalador, que le cuesta pues sobre unos 70, 80 euros. Porque después es eso, que nosotros, por ejemplo, le gestionamos las citas con el médico, pedimos la cita nosotros al centro de salud, hablamos nosotros con el médico. Pero claro, la gente igual te llega aquí un martes que no tiene medicación y no consigues cita, igual hasta el martes de la semana que viene. Tú estás adelantando esa medicación a esa persona, que encima es ilegal hacerlo. ¿Y qué hace? Le dices a ese señor que coja otro taxi, que pague 40 euros y que vuelva el martes que viene a recoger la medicación. Es que nosotros no podemos tratar así a la gente. Nosotros estamos haciendo una labor con... Yo, en nuestro caso, hablamos con los médicos, les pedimos las citas, estamos pendientes de que no se les acabe la medicación, de que cuando vengan puedan retirar la medicación, que encima, a ver, el problema es que encima hoy puede retirar una, igual hay envases de 28, hay envases de 30, hoy podría retirar una, dentro de 2 días podría retirar otra. Claro, tienes que jugar ahí, adelantarles la medicación a esa gente.
O sea, suplís las carencias sanitarias por la falta de médicos, claro, que hay también en la zona, y para que esta gente, que conocéis además uno por uno, con nombre y apellidos, claro, que conocéis además todo lo que toman, su medicación, no se queden sin las medicinas que tienen que tomar día a día. Bárbara, en tu caso me imagino que es lo mismo. Esos pacientes, esos clientes, esos amigos, esa gente que conoces de siempre y que claro, que es que al final tienes que hacer una labor con ellos que va mucho más de lo que sería una labor de una farmacéutica simplemente.
Bueno, yo tengo más suerte que mi compañera, yo tengo un médico y una enfermera de lunes a viernes con los que tengo buenísima relación. Lo tengo solamente en turno de mañana y gracias a esta buena relación yo puedo adelantar la medicación o llamarles, oye, que se le ha agotado este medicamento, que hay que cambiárselo, que se le ha perdido o que se lo presté ayer porque vino a las 8:30 y resulta que estaba agotado y es un señor de 85 años. Entonces yo hablo con ellos por teléfono y lo solucionamos en una mañana. O sea, yo tengo esa suerte de que lo puedo solucionar en el día o en dos días, que eso es un lujo para mí, claro. Uh-huh. Pero veo que no todo el mundo tiene ese lujo. Yo dentro de la poca población que tengo, tengo ese beneficio.
Irene, y en tu caso también tienes que, de alguna manera, asistir a estas personas mayores y hasta desplazarte a veces para llevar esos medicamentos al botiquín del que me hablabas antes en Limones.
Sí, sí, nosotros, bueno, yo estamos en... Bárbara tiene suerte, sí. Porque a veces nosotros aquí sí tenemos servicio médico de lunes a viernes, pero sí es verdad que los médicos y los enfermeros van y vienen y no siempre te encuentras con un servicio médico que quiera hablar directamente con nosotros, porque como siempre el farmacéutico ha tenido una fama, ¿no?, de ser el rico dentro de la sanidad o el que se quiere llevar el dinero como si los demás trabajaran por amor al arte. Entonces, cuando tienes ese contacto directo, las cosas funcionan mejor y no hay problema, pero que en nuestro caso también pasa igual. Tenemos que tener en cuenta las circunstancias de las personas, porque aquí nos conocemos todos. Y a veces surgen urgencias, a veces surgen problemas cuando no hay médico o en un horario en el que no hay servicio o necesitan algo y no se pueden mover y no tienen a nadie cerca. Y o no entienden la letra y no saben cómo se tienen que tomar una medicina y todo eso, o necesitan eso, pañales de adulto, por ejemplo, y nosotros con nuestro coche los llevamos a donde ellos lo necesiten, les explicamos y fuera de nuestro horario. Es decir, yo siempre he dicho que así es la vida de un farmacéutico rural, es decir, prácticamente no deja de ser un servicio 24 horas, porque al final somos el único referente sanitario que está cercano a los pacientes y que les soluciona el problema en el momento, o que intentamos solucionar aún arriesgándonos, porque es verdad, como decía mi compañera Catalina, que hacemos cosas que a veces pues no nos lo permitiría la ley, pero yo pienso que las personas están antes que las leyes.
No, ha quedado clarísimo. Las personas para vosotros, sí, desde luego, están mucho antes que todos estos problemas de los que estamos hablando. Por eso le lleváis las cosas, los medicamentos, los pañales, lo que haga falta. Si ellos no pueden bajar, vosotros se lo acercáis. Si en un momento determinado os llaman a las 2 de la mañana a casa porque saben que vivís ahí, sé que vais a bajar a atenderles. En fin, lo que hace de siempre y sigue haciendo un farmacéutico y una farmacéutica rural, pero que os está enfrentando ahora realmente a un problema de viabilidad del propio negocio, y que si no hay viabilidad económica, al final cerrará la farmacia, y si cierra la farmacia, como estamos viendo, es un drama absoluto para estos pueblos que, bueno, pues se acumulan los problemas, y como decía Jaime, se habla mucho de la España vacía, de la España vaciada. No sé si hay voluntad política real o no de cambiar las cosas, pero es cierto que quizás esas decisiones se toman a veces desde despachos en las ciudades y no se va al terreno a ver lo que pasa. De eso se trata, de hablar con quien sabe lo que pasa, y es lo que hemos intentado aquí hoy en la tarde. Jaime Espolita, Catalina Ortiz de Galisteo, Bárbara María, Irene Molina, gracias de verdad por atendernos. Ojalá cambien las cosas y en vez de ir desapareciendo las farmacias rurales, al menos se estabilicen, y si puede ser vayan a más, porque desde luego hacéis una labor importantísima. Buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
De agosto hay un goteo constante de gente que está volviendo al trabajo. Unos volvieron ayer, pero hoy están volviendo otros. Mañana unos pocos más, al día siguiente así, hasta el lunes que viene, que seguro que ya esto es el gran mogollón. Esto, cuando digo esto, digo pues la gran ciudad, digo Madrid, Barcelona y otras muchas ciudades de España, ¿no? Bueno, en fin, es lo que tiene la última semana de agosto, estos últimos días. Y no sé cómo llevas lo de volver, retomar la rutina, que también tiene sus cosas buenas, reencontrarte con tus compañeros. Y también es verdad que reencontrarte otra vez cara a cara con tu jefe es lo que tiene, es inevitable. Bueno, vamos a hablar de jefes, pero no del que tienes ahora, porque eso yo comprendo que a lo mejor es mejor no hacerlo. Pero mira, tenemos una pregunta que hacerte. A ver, si lo has pensado alguna vez, ¿volverías a trabajar con tu primer jefe? ¿Con el primero que tuviste? ¿O la primera jefa de todas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue aquella relación? ¿Es el mejor jefe que has tenido nunca? ¿Para nada? ¿Incluso el peor? ¿No volverías ni de broma porque te pasó aquella cosa horrible que dijiste, tierra, trágame, menos mal que me voy de este trabajo, esto no se me olvidará en la vida? Pues esta es la pregunta que le vamos a hacer hoy a la gente. Gente, a ti que nos escuchas, ¿volverías a trabajar con tu primer jefe? Miguel Iranzu, ¿y los oyentes qué dicen?
Hola Pilar, mira, pues es que cuando pensamos en el primer jefe muchas veces nos vienen a la cabeza esas personas serias, mayores, trajeadas, ¿no? Pero es que hay jefes que nos resultan bastante, bastante familiares.
Buenas tardes a la gente. Pues mi primer jefe fue mi padre. ¿Eh? Y ha sido el mejor jefe que he tenido, porque todo lo que procuraba enseñarte era para que aprendiera y nunca para explotarte. Siempre, claro, había la confianza de que y cierta complicidad, pero sin dudarlo ha sido el mejor jefe que he tenido.
Hombre, claro, porque era tu padre. De todas formas, no es nada fácil trabajar para alguien de la familia, ¿eh? Este es otro tema y otro melón que podemos abrir, porque Total. Es muy probable que tu primer jefe pueda ser tu padre o tu madre.
Y yo
no vamos
no sé
a decir
si...
nada del padre o la madre, que serán padres y madres maravillosos, pero a lo mejor como jefe no había quien les aguantara, porque es que encima entra en juego el tema familiar y se complica todo mucho. Bueno,
y las horas y el dinero.
El dinero, las horas, Miguel.
Y hay otras personas que, en cambio, no han tenido tanta suerte como este primer oyente y sus primeros jefes pues les causaron casi un trauma. Lo recuerdan tremendo.
Buenas tardes, gente. Pues yo estuve trabajando con mi primer jefe durante 25 años y la verdad que no volvería nunca más a trabajar con él. Ni vacaciones, ni cómo está, jornada laboral, no se sabe ni cuántas horas y encima te despide y no te dice nada, silencio, ni te pregunta cómo está ni nada.
Nada. 25 años.
25 años para que después se olvide de ti. O sea, te diga adiós.
No quiero saber nada de él. Entiendo que luego ha tenido otros y han sido mejores. Esto es bueno.
Seguro.
Bueno, ¿volverías a trabajar con tu primer jefe o jefa? ¿Quién fue? ¿Fue buena esa relación? ¿Fue muy dura? A lo mejor, sin embargo, recuerdas aquellos tiempos como muy buenos porque fue quien realmente te dio la mejor oportunidad de tu vida, ¿no? Y a partir de ahí te lanzaste al éxito. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
¡Feliz Año Nuevo! Este año va a ser increíble. Mira, ya tengo todo preparado y sin tirar la casa por la ventana. El escritorio, el archivador y hasta los bolis. Así que venga, ponte el cotillón.
Lucía, estamos en septiembre.
Por eso mismo. Si tu año también empieza en septiembre, ven a IKEA a prepararlo como se merece. Más en IKEA.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hablábamos de esa vuelta de las vacaciones de forma escalonada que se está produciendo ya en estos últimos días de agosto. También a nivel político ya han vuelto los ministros. Hoy ha habido Consejo de Ministros y, entre otras cosas, ha aprobado, como estaba previsto, la declaración de zona catastrófica para todos los territorios afectados por los 50 grandes incendios que ha habido en España durante este año hasta ahora, y esperemos que no sean más. Pero bueno, ha habido muchas más cosas en este Consejo de Ministros que enseguida comentamos con Fernando Palmero. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy bien, pues ya reincorporado después de las vacaciones.
Sí, ¿cuándo? ¿Esta semana también?
Ayer
recientemente incorporado.
Ya estamos aquí.
Ya estás a tope. Bueno, hoy Consejo de Ministros y el jueves encima, bueno, pues tiene que ir la convalidación del decreto de ahorro energético al Congreso. O sea que vamos a empezar con fuerza, ¿no?
Sí.
Bueno, comparecían la ministra portavoz Isabel Rodríguez, la ministra de Sanidad también Carolina Darias y la ministra de Transportes Raquel Sánchez. Hay que decir que, bueno, se ha hablado de muchas cosas, ahora iremos con algunos de estos temas, pero, cómo no, se ha hablado de esa aprobación del decreto de ahorro energético que, como digo, tiene que ser convalidado el próximo jueves. Y se le ha preguntado a Isabel Rodríguez sobre las declaraciones, sobre todo de Elías Bendodo de ayer, cuando decía que el PP solamente apoyaría este decreto si sacaba de ese decreto algunas de las frivolidades, haciendo referencia sobre todo al tema pues de la temperatura de los termostatos, de apagar los escaparates a las 10. E Isabel Rodríguez contestaba así.
Yo lo que emplazo al Partido Popular de aquí al próximo jueves, tienen unas horas, y desde luego al señor Feijóo, es que vaya ahora mismo, se vaya esta tarde a la estación de Atocha Cercanías, o se marche a Sant o a Valencia, y hable con ese trabajador que está volviendo ahora de su puesto de trabajo y le diga que si por él fuera, si de él dependiera, no tendría la gratuidad del transporte público en los próximos 4 meses.
Pero vamos a ver, Fernando, ¿cuántas cosas se mezclan en el decreto que hay que aprobar el jueves?
Sí, claro, es que esa es la estrategia que está utilizando el gobierno y no es nueva, ya la ha utilizado en otros casos, ¿no? En esta ocasión ha sido como una doble estrategia. Primero, arremeter contra Feijóo, pero bueno, eso ya viene siendo una tónica en las últimas semanas, en el mes de agosto. Parece que las encuestas que dan a Feijóo cada vez con más ventajas sobre el Partido Socialista ponen nerviosos al gobierno y a todos los ministros, y Isabel Rodríguez pues no ha perdido la oportunidad para sumarse a esos ataques a Feijóo, ¿no? Pero la segunda estrategia, que ya digo no es nueva, es meter dentro del decreto de ahorro energético una serie de ayudas, en este caso ayudas para becas, para estudiantes, creo que son en torno a 400 millones para becas, ayudas para los transportistas y la gratuidad del transporte, de tal forma que utilizan esa estrategia demagógica para decir, bueno, si usted no apoya las medidas energéticas, lo que está haciendo es no apoyar tampoco las ayudas a las familias, ¿no? Y entonces ahí es donde viene un poco la perversidad por parte del gobierno, que es lo que ha hecho hoy Isabel Rodríguez, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? De hecho, las medidas de ahorro, y en ese sentido el Partido Popular tiene razón, por apagar las luces a las 12 de la noche no se va a ahorrar mucho, las medidas de ahorro tienen poco que ver con la realidad en la medida en que el gas natural sigue siendo la fuente de energía principal, no ya para las calefacciones o para el uso doméstico, sino para generar energía industrial, ¿no? Ese ecologismo, digamos, malentendido por parte del gobierno de tirar solamente de las renovables, ¿no? Hoy también Isabel Rodríguez ha arremetido contra el Partido Popular por defender que algunas centrales nucleares puedan seguir su uso, ¿no? Y hacer uso de la energía nuclear igual que todos los países de Europa, ¿no? Resulta paradójico que aquí no podamos hacer uso de la energía nuclear y, sin embargo, haya periodos en los que compremos excedente de energía procedente de centrales nucleares a Francia, ¿no? Pero entonces, ese ecologismo malentendido, decía, de apostar solamente por las renovables, descartando otra serie de fuentes, ha llevado a que las principales centrales que producen energía en España sean las de ciclo combinado, ¿no? Que sean las que utilicen el gas natural para obtener energía, ¿no? Uh-huh. Y de esa forma, prácticamente ahora mismo las centrales nucleares, debido al mal tiempo, no hay viento, el excesivo calor tampoco viene bien a las centrales solares, o sea, las centrales de energía renovable están produciendo muy poquita energía, con lo cual el gobierno está tirando cada vez más del gas natural para producir energía, y yo creo que es a eso a lo que se refiere el Partido Popular. Dejémonos de recetas demagógicas y vamos a afrontar el problema de cara, ¿no? ¿Cuál es la dependencia que tiene España energéticamente y cuál es esa debilidad, ¿no?
Sí, y bueno, lo que parece claro es que, porque ella también ha dicho, se le ha preguntado si iban a cambiar algunas cosas del decreto un poco a petición del PP, y ella ha dicho que el decreto básicamente no se va a cambiar absolutamente nada, y así irá al Congreso el próximo jueves. Y luego se le ha preguntado si cuenta ya con los apoyos para convalidarlo, es decir, vale, el PP probablemente, en principio, ya veremos, vote que no, pero si tiene los apoyos que suele tener normalmente el gobierno para sacar adelante sus decretos ley. ¿Tú qué has entendido de lo que ha contestado? Porque ha dicho algo así como, bueno, aunque estamos en vacaciones, se está hablando, ¿no? Como que se han tenido conversaciones, pero es verdad que no se ha escuchado absolutamente nada por parte de ningún grupo, nadie ha declarado nada al respecto, ¿no? De si lo apoyamos, no lo apoyamos. No sé, ¿qué has entendido?
Yo lo que he entendido es, vamos, sobre todo por la práctica habitual que tiene este gobierno, y es cuando no tiene el apoyo suficiente, es estar negociando a escondidas con los nacionalistas, con Esquerra y con Bildu principalmente, qué es lo que les va a dar a cambio de que apoyen este decreto, ¿no? O sea, el gobierno es rehén desde hace ya años de Esquerra Republicana y de Bildu, de los independentistas vascos y catalanes, y necesariamente sabe que va a tener que dar algo a cambio. Que sea lo que dé a cambio, no lo sabemos, pero lo que es claro es que no tienen garantizado todavía, a hoy martes, a solamente dos días de la aprobación del decreto, no tienen garantizados los apoyos, ¿no? Y de ahí el nerviosismo y de ahí esa estrategia demagógica de acusar al Partido Popular Popular de no que, de querer obstruir las medidas de ayudas a las familias, ¿no?
Sí, la palabra obstruccionismo ligada al PP también está siendo muy frecuente.
Muy frecuente este
en
verano,
las declaraciones sí. últimamente sí, de los ministros. Sí, hay una serie de frases y de palabras que se han repetido mucho este verano. Bueno, y como decimos, en este Consejo de Ministros, en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, comparecía también la ministra de Sanidad. ¿Por qué? Porque también se ha aprobado el proyecto de ley que creará el Centro Estatal de Salud Pública, un organismo para coordinar, dice la ministra, futuras emergencias sanitarias, que tendrá naturaleza de agencia estatal, aunque todavía no se sabe muy bien ni quién lo va a dirigir ni dónde va a estar. Escuchamos.
Estamos en el inicio, digamos, la andadura, falta ahora la segunda vuelta, remitirlo a las Cortes Generales para la tramitación parlamentaria, y a partir de ahí se le harán los estatutos, lo que digan qué organismos la integrarán, y también hay un procedimiento, como saben, establecido con transparencia, fijado por el Gobierno de España para la determinación de la sede. Por tanto, eso vendrá más adelante.
Pero, y yo digo que no sé si es necesario en este momento, a lo mejor es muy importante este Centro Estatal de Salud Pública, y a lo mejor si lo hubiéramos tenido en la pandemia, si hubiera funcionado de otra manera, hubiera sido más fácil la famosa cogobernanza con las autonomías. Y ya digo, lo desconozco, no sé si tú lo sabes, pero ¿es necesario ponerlo en marcha ahora? Quiero decir, en un momento de crisis, o de una crisis que parece que muy fuerte a la que vamos, es decir, ¿es necesario gastar más en este momento?
Yo creo que no, y quizá una de las razones sea esté en relación con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O el gobierno ya ha iniciado la polémica diciendo o dando a entender que ese centro seguramente no esté en Madrid, ¿no? Entonces puede ser también una forma de contrapartida para ver dónde se sitúa ese centro geográficamente y quién lo va a gestionar y qué agencias lo van a formar parte, ¿no? Evidentemente ahora mismo no parece que sea necesario, no parece que sea de urgencia, y mucho menos a mediados de agosto, ¿no? Pero siempre hay que desconfiar, porque siempre hay una razón por parte del gobierno de por qué hacer las cosas en un momento determinado, y puede que esté en relación también con la negociación con los nacionalistas.
Bueno, pues lo veremos. Quedan dos días para el jueves y para ese pleno del Congreso, para el que muchos diputados vendrán de sus vacaciones, pero no para quedarse, ¿eh? Algunos solamente vienen a ese pleno y parece ser que continúan después las vacaciones hasta finales de mes. Ya veremos lo que sale de ahí, aunque en principio no creemos que haya sorpresas, y el decreto de ahorro energético parece que va a salir adelante. Lo comentaremos, Fernando.
Lo que no sabemos es el precio.
Se ha oído absolutamente nada. Fernando Palmero, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes, adiós. Las 4 y 46 minutos. Mira qué buena hora para darse un chapuzón, sobre todo si tienes la tarde libre, estás ahí tranquilo en la piscina escuchando la radio, o sigues en la playa todavía porque estás disfrutando de tus vacaciones. Bueno, lo que pasa es que dirás, bueno, sí, pero es que acabo de comer. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado a lo largo de nuestra vida? Y yo creo que en diferentes generaciones, ¿no? Eso de tienes que esperar a hacer la digestión porque si no puedes sufrir un corte de digestión y te puedes ahogar, y esto es un problema y es un peligro. En fin, depende mucho de la familia, pero yo creo que es algo que siempre hemos escuchado. Fíjate, no en todos los países se utiliza este término, es decir, el de corte de digestión, que aquí en España es muy frecuente. En muchos sitios se habla de calambres, por ejemplo. En otros se dice que la sangre al estar centrada en el proceso digestivo llega en menor cantidad a los músculos de los brazos y las piernas, haciendo que sea más difícil nadar, y por eso nos dificulta ese proceso y podemos tener un problema. Bueno, en realidad, ¿qué es todo esto? ¿Se puede denominar corte de digestión? ¿Es un shock o un choque térmico lo que nos puede provocar problemas? Jesús Sueiro es médico de medicina familiar y portavoz de la Asociación Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, aquí en España lo más común es que le llamemos corte de digestión, pero ¿es realmente un corte de digestión lo que se produce cuando entramos en el agua después de comer, a lo mejor, y el agua está muy fría? ¿Y qué nos pasa en ese momento? Cuéntanos.
Pues, bueno, todo tiene su explicación, pero realmente corte de digestión es un concepto erróneo. Lo que pasa es que sí que hace un poco de referencia a eso que decías tú, después de una comida o pípara de estas de verano del norte, por lo menos, porque no comemos el gazpacho y ensaladita, ¿no? Si comemos bien y encima aderezado con bebidas alcohólicas, que también completa un poco este proceso. Entonces, si en ese momento estamos sometidos a mucho calor y hacemos una inmersión repentina en agua fría, esa diferencia de temperatura entre nuestro cuerpo y el agua frísima, pues produce lo que se llama la hidrocución, el shock térmico, que, bueno, se llama corte de digestión porque en el fondo hacía referencia a eso, que estaba un momento que estábamos haciendo la digestión, pero no siempre es así. La cuestión relevante en esto es la diferencia térmica, ¿no? Pues él también, después de hacer mucho ejercicio físico, estar muy acalorado o estar expuesto a mucho tiempo al sol y estar, lógicamente, a una temperatura muy elevada en nuestro cuerpo, ¿no? Es la diferencia térmica lo que ocasiona este shock.
Ah, o sea, que es un problema de la diferencia térmica principalmente más que de otra cosa, ¿no? De estar en un contexto de más calor o con una digestión copiosa y de repente y sumergirnos en un agua muy fría, y ese cambio de temperatura es lo que produce ese shock. ¿Pero con qué consecuencias? Es decir, ¿con qué síntomas?
Pues los síntomas son, en realidad es como un síncope vasovagal, en realidad, ¿no? Esa diferencia térmica a un momento dado produce una hipotensión, una bradicardia, y además por eso también tiene todo tiene su explicación, ¿no? Se llama lo de la digestión porque en ese momento también las arterias del digestivas, ¿no? Las mesentéricas, que son las encargadas de absorber los alimentos, están dilatadas. Entonces, digamos que el resto de las arterias están constreñidas, incluso las cerebrales, la tensión baja, y en ese momento, si entramos en una agua muy fría, sí que se produce algo parecido al síncope vasovagal. Se baja la tensión arterial. Si encima hemos tomado alcohol, pues todavía es más grave, ¿no? La baja de tensión arterial, la baja de la frecuencia cardíaca, pudiendo llegar incluso, en casos ya extremos, a una parada cardíaca, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, sensación de mareos, vómitos, palidez, malestar general. Y claro, si en ese momento te coge en una zona, pues estás nadando en medio del mar y te quedas con un estado así medio confusional, te puedes ahogar, lógicamente. Eso, pues en una piscina, en otras, pues es más difícil, ¿no? Pero claro, la gravedad también depende de las circunstancias y en el entorno en el que nos encontremos.
Es decir, el ahogamiento, que es lo que nos decían nuestros padres, no te metas a la piscina que te puedes ahogar por un corte de digestión, en realidad es lo menos frecuente, como nos estás contando. Claro. Podría darse en algunos casos muy concretos, pero sería por una especie de parálisis momentánea, por ese shock térmico, o porque, por ejemplo, nos da el vómito y ese propio vómito nos impide, pues no sé, también, o nos puede ahogar también, si estamos metidos en el agua.
Puede ser por varios mecanismos. Claro, el vómito te puede causar una aspiración, pero fundamentalmente es por una pérdida de conocimiento, una hipotensión brusca, ¿no?
Ajá. Una pérdida de conocimiento te puede dar en ese momento.
Exacto, vale. Como un síncope, ¿no?
Sí,
una especie de síncope. Y claro, si en ese momento estás en una piscina, hombre, lo normal es que
te rescaten
inmediatamente.
Sí.
O en una... Por eso lo que aconsejamos siempre es entrar en la playa despacito, ¿no? Caminando por la arena, no zambullirse en, pues, el científico malecón, ¿no? Te tiras al agua y hay a lo mejor una profundidad de 3 metros. Pues ahí, claro, Realmente sí que es muy peligroso, ¿no? Porque ahí te expones a un ahogamiento, lógicamente.
Es decir, Jesús, entonces, para que quede claro el tema, ¿cómo hay que entrar en el agua? Primero, utilicemos el sentido común, porque, como bien dices, si has hecho una comida ligera, pues bueno, también cambia a si de repente te has pegado, yo qué sé, la comida de una boda, ¿no? De una boda del norte, además, como tú dices. Pues hombre, tampoco creo que estés en condiciones de meterte en el agua, pero bueno, cada uno sabrá. Pero en cualquier caso, ¿cómo debemos entrar en el agua para evitar ese choque térmico?
Pues primero saber la temperatura del agua, que no es lo mismo bañarse en el Mediterráneo, donde las probabilidades son menores que en el Atlántico, que tenemos aquí, que el agua está a lo mejor a 15 grados, ¿no? Y tú estás, después de una comida, estás o estar al sol o haciendo ejercicio, a lo mejor estás a 38 grados, claro, la diferencia térmica es brutal, ¿no? Primero, saber en el agua en el que nos metemos. Y si el agua está fría, pues ir metiéndose poquito a poco, ir caminando en la playa, por la arena, poco a poco, remojándose la barriga, los brazos, la cabeza, poco a poco, y después nos sumergimos poco a poco, ¿no? No, lo que es verdaderamente peligroso es zambullirse, ¿no? Pasar de estar a 38, 37 grados a 15 de repente. Eso es lo lo verdaderamente que puede llegar a ser peligroso. No, si lo hacemos poco a poco, paulatinamente, nos vamos refrescando, vamos aclimatando el cuerpo, la posibilidad de sufrir un shock térmico es muy baja.
Bueno, pues queda claro. Jesús Sueiro, portavoz de la Asociación Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria. Gracias, y buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Adiós. Galicia ha estado el agua, no voy a decir caliente, pero templadita en algunas zonas para lo que suele ser este verano de 2022. Pero ya la echas de menos, ¿verdad? Lo digo porque ya has vuelto al trabajo. Qué bonito, ¿no? Volver, encontrarte con los amigos, con los compañeros y con el jefe o jefa. O eso no es tan bonito. Bueno, como no vamos a hablar del actual, no hay problema. Pero sí del primero. ¿Cómo recuerdas a ese primer jefe que tuviste? ¿Te marcó en tu carrera profesional para bien, para mal? ¿No quieres volver a verlo? ¿Es que te molesta hasta tener que hablar de esa persona o le guardas mucho cariño? Iranzu, Miguel, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, Pilar, el humor es algo que siempre tiene que estar en nuestro día a día. Ya sabes que ir al trabajo con buen rollo pues siempre está muy bien, y mejor que sea el jefe el que lo tenga.
Mi primer jefe era un personaje. Era el director de comunicación interna de un banco muy importante en España y se dedicaba a contestar al teléfono como si fuera chiquito de la calzada.
¿Ar? ¿Nor?
¡Tremendo!
Bueno, pues a lo mejor ahora nos está escuchando y sabe quién es.
Y después hay experiencias encantadoras de esos jefes entrañables que luego los recuerdas con muchísimo cariño el resto de tu vida.
Cuando todavía estaba estudiando Derecho, me contrató el propietario de una inmobiliaria llamado Jesús. Las características de esta persona que me marcaron pues fueron que sabía conocer a sus empleados, que sabía valorar sus capacidades, nos apoyaba tanto personal como profesionalmente, y aunque tenía un ritmo al principio un poco serio, luego era un pedazo de pan. Entonces no nos importaba trabajar lo que hiciera falta, horas y días festivos.
¿Has visto? Se aprende mucho de un primer jefe, ¿eh? Sí, sobre sí. Todo si es bueno.
Y después este que dice que
te puede ayudar mucho y marcar mucho en tu carrera futura.
Te sabía identificar tus capacidades y todo. Qué gusto de jefe.
Bueno, hablamos del primer jefe. ¿Cómo era? ¿Qué anécdotas tienes de ese primer jefe o jefa? ¿Cómo recuerdas después de tantos años? ¿Le echas de menos? Para nada. Notas de voz al 607-150602. Por cierto, cuando os hacéis un selfie, ¿eh?, con Instagram, por ejemplo, para colgarlo en stories, ¿le ponéis filtro? Confesad. Iranzu.
Yo sí. Yo digo que siempre el filtro aparece.
¿Siempre pones filtro?
Casi siempre.
¿Tú también,
Pilar? Yo no, Pilar, ya sabes que yo voy de cara, yo soy así, y así se mire.
Bueno, hablamos ahora de este tema, cuidado, y de una cuestión muy importante, dismorfia del selfie. ¿Qué es esto? Ahora lo contamos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El griego Filípides corrió más de 40 kilómetros. Con el seguro de moto de Línea Directa desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría salido en scooter desde maratón.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ha llegado el momento de hacer el agosto en tu jardín y tu terraza con Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha nuestros descuentos de hasta el 42% en mobiliario, pérgolas y parasoles y prepara tu exterior para disfrutar todavía más al aire libre. Haz el agosto en tu jardín con los mejores precios. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor,
porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.